Estás escuchando Hiedra FM, el podcast radial de arte, cultura, filosofía y política de Revista Hiedra.
Iniciamos un nuevo episodio especial junto a mi querido amigo Sebastián Pérez. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, muchas gracias.
Te veo aquí de chalas, short, guayabera.
Sí, quisiera que no me hables más porque estoy tomando mi juguito de coco.
Una quempiña. Oye, estamos aquí también en esta ocasión con Tomás Peters, académico de la Universidad de Chile y presidente del directorio de GAM, además de un amigo de la casa. ¿Cómo estás, Tomás?
Muy bien, Iván. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo también, Sebastián, conversando sobre temas de interés.
Sí, yo sé que mucho más agradable estar conmigo que con Sebastián, pero yo entiendo que no puedes hacer la diferencia aquí. Seba, mira, Catherine Millet, en un libro sobre el arte contemporáneo, dice que las vanguardias efectivamente cambiaron el mundo, oponiéndose a esta tesis de que no habían fracasado porque no habían logrado cambiar el mundo. Pero lo que hicieron, dice ella, es que bajaron la obra del pedestal. Y quien esperaba abajo no eran las masas, no era el pueblo, sino quien esperaba agazapado ahí era el mercado. Eso explicaría por qué la Bauhaus y un montón de otros proyectos terminan generando los gerentes generales y dueños de empresas de diseño, arquitectura, ¿no?, a nivel mundial. Entonces, efectivamente cambiaron el mundo porque modificaron para siempre las relaciones estéticas del mercado con las sociedades. Te doy el pase entonces para que nos digas de qué vamos a hablar en esta ocasión.
Ok, muchas gracias. Precisamente sobre ese momento histórico y lo que vino después, visto desde el punto de vista de una crítica política, desde el mundo de las izquierdas. Pareciera ser que hemos heredado cierta tradición crítica que supone que arte y mercado son antagonistas.
No, mercado, no digas esa palabra, mercado.
¿Ves? ¿Ves? Antagonistas. Iván es un representante de la vieja guardia de la izquierda que no se suma al nuevo proyecto. Entonces, arte y mercado parecieran ser simplemente conceptos opuestos. Desde ese punto de vista, se ha producido una infinidad de obras. Estoy pensando en este minuto más bien en teatro, pero sé que este fenómeno se replica en las artes en general. Un montón de obras que se han producido bajo ese lente, digamos, ideológico, ¿no? Al punto que en los 60, 70 y hasta adelante es posible rastrear, incluso hasta hoy, posicionamientos que dicen lo mío no es arte de mercado, lo mío es una política del arte o qué sé yo. Sin embargo, como decía Mark Fisher en su texto del realismo capitalista, pareciera ser que eso no es más que repetir las más antiguas consignas con el entusiasmo de la primera vez, porque lo que se ha instalado en el medio es que mientras más anticapitalista soy, mejor le hago al propio capitalismo, lo que debiera alertarnos por último de generar una reflexión sobre esas propias narrativas que alguna vez quizás tuvieron algún acento crítico, ¿sí? Ya, dicho eso, la idea en el episodio de hoy es que podamos conversar precisamente, podamos reflexionar un poquito a propósito de algunos conceptos y nociones que van apareciendo en el mapa. Por ejemplo, economías creativas. ¿Qué pasó, Iván?
Industrias creativas de mercado creativo de los egos explotados.
Eso. Sería ingenuo pensar que no hay una... No hay un marco ideológico en el cual se ha definido previamente economías creativas. Y sería ingenuo también no tener cierta cautela al minuto de revisar el concepto, pero también sería cínico decir que simplemente ese concepto debiera ser censurado, también del mismo modo como simplemente usarlo, como si no hubiera un aparataje. Entonces, para ti, Tomás, bueno, primero, ¿cómo ves este marco que entre Iván y yo hacemos inicialmente? Y luego, ¿cómo ves tú esta primera definición de economías creativas?
Bueno, sinceramente, cuando uno se introduce a la interrogante entre arte y mercado, indudablemente uno tiene que decir de que es una condición indivisible del siglo XX. Es decir, yo lo veo difícil separar ambos mundos cuando el siglo XX no es sino mercado. No hay nada que pueda estar fuera de. Y en ese sentido, cuando uno piensa la configuración del arte, probablemente el arte, para constituir su propia identidad, necesita esta suerte de doble otredad. Por una parte, una otredad significante, de hacer algo que me interesa, que es parte de, que es seductora, que está siempre ahí en tensión, en un registro lúdico entre arte y mercado, y también otra condición necesaria, que es de oposición. Es decir, yo me alejo de, no estoy aquí por ello, sino que por el contrario, es un elemento que tiene que estar a distancia mío. Pero como ustedes saben, la teoría señala que para configurarse como sujeto, como objeto, como en la propia identidad, requiere este doble nivel entre el otro de oposición y el otro de significancia. Entonces el siglo XX ha sido aquello para el arte. Y cuando uno piensa ese camino, bueno, lo que ha de ser un poco la política pública o el mercado es derivar una sumatoria, un tercer nivel, hacia la economía creativa. Y la economía creativa no es sino, pienso, un dispositivo que reúne una serie de elementos, una serie de tecnologías, que es lo que hace, entre comillas, poder hacer un puente entre estos dos mundos y hacerlo bajo un criterio de acumulación, de inversión y, sobre todo, de explotación. Y como ustedes saben bien, la explotación necesita que uno se entregue a y otro también disponga la escena. Así yo, en cierta medida, leo un poco la figura de la economía creativa.
Ya. Una cuestión que que hemos conversado este último tiempo en algunas actividades que hemos hecho con Iván es hacer una suerte de reflexión respecto al modo en que nosotros mismos hemos pensado algunas cuestiones como solo dispositivos de control. Y el modo, y entonces darle chance a que pudieran no solo ser dispositivos de control, sino que también de construcción de una institucionalidad, de un orden. Yo jamás pensé que yo iba a terminar hablando así. Algo salió muy mal. desde ese punto de vista, bajo ese punto de vista, no sé si tú compartes, ves que no es solo un mecanismo de control o tu acento es más bien crítico del.
Mira, yo en general considero que la economía creativa ha sido un discurso que ha configurado gran parte de la lógica del mundo del arte desde la segunda mitad del siglo XX para ahora. Yo no lo veo con una lectura tan negativa, en la medida en que justamente lo perverso de esto es que probablemente gran parte de la innovación en la producción cultural contemporánea está dada gracias al mercado. Está dada gracias a que hay una tecnología que suma y que sobre todo que busca elementos que están en los residuos, en los márgenes, en las fronteras de lo común, y que ha estado atento este mercado a observar cosas que ayudan a poder situar discursos en el ámbito más, entre comillas, masivo. Y aquello ha sido indudablemente una interrogante que está súper interesante para pensar el siglo XX y el XXI, para qué decir. Es decir, la disidencia, probablemente comercializada, ha tenido mucho más impacto a nivel de política, a nivel de transformación de la biografía, a nivel de interrogantes incluso biográficas, que cualquier otro elemento de las artes más puras. Es decir, yo lo que veo en este ejercicio es que cuando Marilyn Monroe, ¿no?, que es el ícono de esta figura, ¿no?, establece cierta interrogante desde su condición como mujer situada en un contexto norteamericano, pero al mismo tiempo planteando preguntas sobre qué es ser mujer, ya hace un registro, o más bien una interrupción biográfica en una sumatoria importante de la población, que es la mitad de la sociedad. Lo mismo ocurre con una serie de otras figuras, que lo que hacen es que a través de su lógica mainstream es situar preguntas, interrogantes, incomodidad en la sociedad, que probablemente el arte más, entre comillas, de élite no hace. Entonces, es una condición media binaria. Yo la veo como atractiva igual. La veo incluso como una suerte de objeto necesario y fundamental para entender también el presente. Si no hubiera sido gracias al mercado con la producción artística, probablemente gran parte de los discursos que tenemos hoy en día en el presente, en el cotidiano, no hubieran sido posibles de plantearlos en una sociedad. Sí.
El otro día conversábamos en el seminario de Love a propósito del problema discursivo que supone la, voy a poner comillas, apropiación del capitalismo de determinados discursos como radicales, de nuevo comillas, ¿no? Entonces conversábamos el caso de WOM, el caso de Falabella, ¿no? Y apareció otro elemento que no tenía que ver con el argumento de revisar la potencia radical de tu discurso cuando coincide tanto con el tiempo del mercado, ¿no? O con las narrativas del mercado. Aparecía otro elemento que era muy bueno, que era digamos, el territorio político. O sea, hasta qué punto también Falabella o WOM algo han hecho, digamos, no es pura apropiación que se clausura la posibilidad de mirar críticamente los discursos, sino que hay un punto que le hace bien, ¿no? Le hace bien lo que está haciendo Falabella, como Starbucks hace más por los cafeteros de Guatemala que tú resistiendo al capitalismo, ¿no? Esa es una cita de Sebastián Pérez.
Ah, qué bueno que dijiste que lo hice yo.
Y los mansos ojos que me abrió. Bueno, entonces eso, ¿no? Yo creo que es Marilyn Monroe también, ¿no? Como el Arnaldo Delgado decía, bueno, porque tenemos que ver cuáles son los escenarios políticos y cuáles son los escenarios electorales. Y no coinciden necesariamente, ¿no? Hola. Saludos, mami. Llegaron la gente con las cámaras.
Oye, qué bueno que te quedaste con eso del seminario. Me pareció interesante también el modo en que, en cierto punto, hay que traicionarse uno mismo, ¿no? En los marcos de análisis. Como, sobre todo después del plebiscito, me parece súper importante para poder ver otras cosas. Hay una anécdota, también voy a repetir otra anécdota, de lo que me pasó a mí con la primera obra de teatro que fui a ver después de la victoria del rechazo. Me fui al San Ginés, fui a ver una obra, Invencible, se llama. Teatro comercial, ¿no? Que durante mucho tiempo lo hemos visto un poco como, siento que en Argentina se ve el teatro comercial u oficial, siendo que no tenemos las mismas condiciones. Y nada, pues me pillo con un público allá que yo digo, muy probablemente este público votó apruebo de entrada y rechazo de salida. Y en las otras obras de teatro a las que voy, que es como el 90% del teatro, ¿no? Seguramente todos eran apruebo. Entonces aquí hay algo, ¿no? Hay algo que ver. Tengo como que traicionar mi propio gusto o mi propio interés de qué teatro veo. Ver qué es lo que hace ese teatro. No hay nada. Me parece que un ejercicio que hay que darle una vuelta.
Algo que tú dijiste que me recordó un momento biográfico cuando era adolescente y tocaba en una banda de metal. Ajá. Era metalero. Y me encanta decirlo porque aún sigo escuchando aquellas bandas. Y me acuerdo que estaba en una sala de ensayo, no sé si se acuerdan, ahí en Apoquindo, al lado del Apumanque, que hasta había como un caracol.
Caracol VIP.
Caracol VIP. Y ahí abajo, en el fondo, estaba la sala de ensayo de...
El Panzer, ¿o no?
Panzer, exactamente. De Juan Panzer. Y yo en esa época era como todo el pop y toda la música mainstream era una basura, evidentemente. Y él llega un momento y yo comento esto como si fuera obvio, me va a decir... Obvio, es así, ¿no? Y él me dice, no, mira, lo más difícil que puede haber en el mundo es hacer un hit. Sacar una canción pop que la escuche todo un país, que la escuche una masa, que la escuche como hasta tu abuelita, ¿no? Yo lo quedé mirando y dije, pero ¿cómo me dice Panzer, que era un metalero, ¿no? Eso. Y yo creo que ese momento, cuando me lo dijo, yo creo que a nivel biográfico fui como elaborando esta pregunta que ustedes plantean, ¿no? O sea, como en qué medida lo mainstream, en qué medida lo masivo es algo que es negativo o es positivo. Cuando él me dice esto, y aquí viene el link, es que efectivamente poder llegar a una masa, a una totalidad casi de una sociedad a través de una obra artística, es una gran responsabilidad. No es simplemente como que se canta cualquier cosa, cualquier estupidez, ¿no? Sino que siempre en las canciones masivas, las obras de teatro, en los libros masivos, siempre hay algo que te interroga biográficamente. Y me gusta mucho esa figura del interrogar biográfico, porque efectivamente no hay canción donde no se diga algo. En todas hay algo que se está planteando. Entonces, cuando tú me dices que efectivamente una obra de teatro, después del día del plebiscito, bueno, esa gente yo creo que probablemente va al teatro porque también busca interrogantes, busca elementos que probablemente no encuentra en el arte, que le refuerza
que efectivamente haya que votar apruebo en los dos ámbitos, ¿sí? Sino que también ir a una obra mainstream también es una instancia que te ayuda a poder como también tensionar tu propia lectura de la sociedad.
Claro.
Y en los ámbitos masivos, ¿cachai? O sea, clásico obra de teatro que es masiva, ¿no? Los monólogos de cualquier órgano, ¿no? Es que es como cuerpo sin órgano, ¿no? Así a lo Beleza, así como... Pero claro, o sea, cualquier tipo de ese tipo de obra va a un elemento que es súper concreto, que es básicamente tu vida sexual o tu vida como pareja o tu vida, que es lo más íntimo que tú puedes tener.
Claro.
Y cuando tú ves eso, finalmente cuando tú tomas una decisión política y estructural, como fue la propuesta de la convención, tú apelas a tu biografía, a tu intimidad, y esto para qué te sirve o no te sirve. ¿Sí? Entonces yo creo que eso es como un elemento que hace muy bien la obra, ¿cachai? Masiva y mainstream y comercial, entre comillas, para poder entonces pensar dónde estás situado tú como individuo en tu contexto histórico. Y lo mainstream muchas veces lo que hace es como o reforzar tu posición o hacerte interrogar. Algo que muchas veces el arte más político comprometido solamente te dice, tienes que leer esto como ¡ah!
Bueno, eso ese es el momento en el que la urgencia en la que estamos hoy día, ¿no? O sea, lo masivo, si lo seguimos diciendo de esa manera despectiva, digamos, no nos va a permitir ganar un siguiente instancia electoral relevante, ¿no?
Claro.
Lo masivo, la masividad, lo masivo parece ser que es lo que tenemos que observar si queremos subir los porcentajes, ¿no? Y por otro lado, esa como resistencia, ¿no? Había una escena de que era Luna de Avellaneda, de Campanella, donde decían, era esta una escena de asamblea porque tenían que vender el club social y deportivo muy antiguo y iban a poner un mall. Y entonces dicen, no, si yo no tengo problema con los negocios, ¿no? Dice, yo solamente digo, si vamos a hacer negocios, hagámoslo nosotros, ¿no? Y muy bien, hagámoslo nosotros. Eso, como dos conceptos, ¿no? El de negocio, por un lado, porque lo quería emparentar con esta idea del negocio, porque hasta qué punto también resistirse al negocio implica que sigamos apareciendo las izquierdas, ¿no? Como el ocioso, el que no hace negocio, ¿no? El que no hace. Y por otro lado, la de... Bueno, eso.
Bueno, lo que está hablando Iván, que bueno, en parte son tonteras típicas de Iván,
no son las habituales.
Hay un punto sobre lo electoral, ¿no? O sea, si queremos disputar electoralmente espacios, tenemos que apelar a una masividad. Pero también hay otro espacio que tiene que ver como con lo político, como cierta lucha, como, pues, no sé, un imaginario cultural o cierto imaginario simbólico. Y ahí, para mí fue muy, muy representativo lo que pasó con el acto de cierre de la prueba, donde tú veías ahí el line-up y estaba Iyapu, Inti Illimani, actores famosos, Nano Stern, Francisca Valenzuela, que es nuestro repertorio de sensibilidad de izquierdas que hemos heredado más como de generación en generación, ¿no? Como hijo, usted escuche, aquí te pasa en el CD Inti Illimani, volumen 1, volumen 2, que yo, por cierto, tú tuviste una banda de metal, yo tuve una banda de folclore. Podríamos hacer una fusión un día. Y nada, pues uno veía ahí dónde estaban. Yo me pregunté después, viendo ese line-up, y bueno, me pregunté después del resultado, así, enojado, tratando de buscar respuesta. Bueno, pero ¿y aquí dónde están toda esa música mainstream que hoy día moviliza un montón de sensibilidades, mueve un montón de plata y mueve un montón de reproducciones, likes, etcétera? Que es básicamente género urbano, reggaetón. ¿Dónde está Pailita, por ejemplo? Y nada, pues pensar eso me hizo un poco constatar que eso también selló, o sea, eso estaba sellando ya una derrota, al menos si hubiéramos ganado, incluso hubiera sido una derrota simbólica.
Hay un tema que es súper interesante que tú dices, que lo quiero retomar, y que es el tema de la música urbana. Uh-huh. Últimamente he visto este programa de TVN que se llama Urbanos, o...
Sí.
Que básicamente lo que hace es poder seguir a un músico en su vida, que es de la música urbana o el trap. A mí me hubiera gustado que hubiera sido más bien un elemento como el factor humano. ¿Se acuerdan del programa de Canal 2? Que es mucho más irónico y mucho más jugado, pero bueno, el programa tiene su función y es masivo. Y algo que me ha sorprendido muchísimo, y es que cuando uno ve todos los procesos históricos de estos personajes, es que en todos ellos no ha jugado nunca un rol importante los sellos tradicionales. o la industria musical tradicional, sino que, por el contrario, todos han comenzado con su computador, con el software que logra grabar su, y la base. Y a partir de ahí, ¿sí?, elaboran su canción, pero eso no es suficiente. Sino lo que es más importante, según lo que cuentan ellos, fueron las redes sociales. ¿Sí? O sea, si no hubiera sido por las redes sociales, ellos dicen que jamás hubieran podido llegar a donde han llegado. Y eso es notable, porque finalmente lo que hace es como una nueva economía de la circulación de símbolos, donde ya el mediador histórico moderno, llamémoslo así, del siglo XX, que eran los sellos, ya no juegan un rol tan preponderante en la llegada o la mediación, en la administración, en la negociación de qué va finalmente a ser circulado en la oferta cultural. Entonces, algo que tú dices que es súper interesante es que aparentemente hoy en día lo masivo ya no está tan claramente en la televisión, no está tan claramente en la radio, no está tan claramente, sino que está en espacios rizomáticos de las redes sociales, de mundos donde nosotros no estamos llegando. Entonces, indudablemente hay lugares donde uno puede llegar, ¿sí? Pero si tú le preguntas a estos chicos, bueno, ¿dónde descubren? Ya no lo descubren a través de las mediaciones. No lo descubren por las revistas, que yo escuchaba discos de banda con las revistas metaleras que compraba cada semana, ¿sí? Sino que les está llegando bajo lógicas que el mercado no está regulando tan claramente, sino que el algoritmo, bueno, todo lo que ustedes deben saber bien de ese fenómeno. Entonces, la pregunta que tú haces es, bueno, ¿en qué momento lo masivo, dónde está lo masivo hoy en día? Y aparentemente las nuevas generaciones ya no están descubriendo lo masivo en los espacios de intermediación tradicionales, sino que en lugares donde no se está administrando con claridad este juego. Entonces, sí, lo que tú dices es que Francisca Valenzuela, pucha, maravillosa, pero cuando tú lees, por ejemplo, los comentarios que están en YouTube, y algo que yo hago porque soy un ocioso e investigador de estos temas, la gente más bien le comenta cómo su canción le hace gatillar algo en su biografía. E insisto en esto, sí. Porque si tú no logras con la obra, con lo masivo, llegar a una interrogante biográfica, básicamente no tiene mucho interés en ti. Entonces, no genera un ese link. ¿Sí? Entonces,
comentarios tipo, escuché esta canción en pandemia y me hizo pensar que...
Exacto, o hay una canción de ella que no recuerdo el nombre, pero que hay un comentario, me acuerdo, que ella decía como, bueno, me di cuenta que mi jefe, a quien siempre enamoré, o sea, siempre me enamoré de él, finalmente me utilizó y ahora me di cuenta. No recuerdo esa canción, pero una canción muy bonita, ¿no? Y tú ves los comentarios, es la que tiene más comentarios después, ¿sabes? Y dice, efectivamente, ahora me doy cuenta de que no era yo, sino que eras tú, ¿no? Una canción que es más vieja que el negro, el tema, ¿sabes? Pero que siga siendo presente ese tipo de elementos. Bueno, ¿por qué voy a esto? Es porque lo que a mí me interesa en la industria creativa es que utilizan la creatividad, ¿sabes? La creatividad es el gran capital. No es inteligente lo que digo, pero la creatividad como capital no sería posible hoy en día si no fuera por la tecnología, las redes sociales y espacios de circulación en los cuales ya nos administramos con claridad. Entonces la pregunta, yo voy a un tema que te hacen, lo masivo, hoy en día yo no tengo tan claro dónde está lo masivo, o sea, dónde podemos encontrar lo masivo. Y ese interrogante que puede tener la izquierda indudablemente, y nosotros, son como las líneas de investigación, pensamiento y cuestionamiento que me parecen relevantes de poder también situar como una pregunta sobre la mesa.
Claro, y llamémosla lo masivo, para que sea una provocación para el mundo de la izquierda, llamémoslo lo popular, ¿no? ¿Dónde está lo popular?
¿Qué? Para allá iba.
Ah, ya, dale.
Pero, ¿terminaste?
Sí, dale.
Estaba pensando precisamente lo popular, sino lo pop, ¿no? También como revisando los usos históricos, los afectos y desprecios por la palabra, si es popular, ¿no?, es bueno, si es pop, es malo, ¿no? Y hay una cosa ahí en la que yo creo que en esa permanente toma de posición, ¿no?, de vamos siempre con lo popular y por otro lado, lo pop no me interesa, superficial, mediático, no veo tele.
Claro, si es popular y huele a charango, perdón, lo pesado. Bien.
Claro, así, ¿no?, dedito para arriba, dedito para abajo, así, claro. Literal. No nos ha permitido mirar la relación íntima que guardan los dos conceptos, ¿no? Porque parece ser que nombran cosas muy distintas, pero en realidad hay un punto en el que nombran lo mismo. O sea, el espacio de las masas, po. Es como donde dice, masividad, malo, masas, por ahí sí, es como para meme, ¿no?
Sí. Y ahí hay un error en nuestro análisis, como uno podría ir a decir, bueno, muchas gracias Adorno por tantas cosas, pero también tanto horror, ¿no? Como del desprecio a lo masivo.
So, hay un tema que es súper interesante, como el tema de lo pop y lo popular, ¿no? Y que también está relacionado con perdón el registro que voy ahora, pero es como del pub. Sí. ¿De dónde se toma?
Sí.
Y que el pub, tú sabes que viene de public.
Sí.
Y que es un tema interesante también como de conversar, porque el pub, que es un espacio de ahí de socialización, etcétera, también está relacionado intimamente con la noción de lo público. Y un elemento que se ha trasladado con el tema es los espacios culturales y todo lo que está relacionado con institucionalidad cultural, es que hoy en día el concepto ha pasado de ser como de la audiencia al público. Y el público, o lo que está relacionado con lo público, es un elemento que también tenemos que pensarlo. ¿En qué medida el público que va a tu lugar como espacio cultural también es lo público, lo general, lo popular, lo masivo o no? Entonces, cuando uno piensa este tipo de elementos, también dice como en qué medida uno también es culpable de cerrar, ¿sabes?, la frontera a que lo público, lo popular, lo masivo realmente entre a tus lugares. Y ese tipo de cosas también son interrogantes que hay que pensarlas también desde una izquierda que yo creo que culturalmente cree que lo popular, lo masivo es un error, sino que hay que pensarlo también como, bueno, en qué medida eso también es fuerza.
Claro.
Y fuerza popular que a veces no sabemos leer bien.
Si es popular, pero desde el teatro de calle, bien. Pero si es popular desde el teatro que llamamos comercial, está mal. Esos puntos ciegos hay que revisarlos. Estamos a 3 minutos. ¿Quieres agregar algo más?
Palabras al cierre, ¿no? Dejémosle los minutos a nuestro invitado. Sin pregunta, digamos, ¿qué algo que se haya quedado en el tintero, algo que quisieras hacer algún énfasis?
¿Alguna canción de reggaetón que te guste más que otra?
Muchísimas. Sí. Mira, yo sobre el tema que ustedes están discutiendo que me interesa destacar, es que la pregunta por la industria creativa o la economía creativa es una pregunta que nos trae a cómo finalmente el capital valora ahora un elemento que antes era el trabajo, ¿no?, y que ahora es la creatividad, ¿no? Y yo creo que la pregunta por la creatividad, yo creo que es la gran pregunta del futuro. ¿Sí? Porque si la economía se ha introducido la creatividad es porque justamente sabe que el futuro, el siglo XXII, la forma de acumular riqueza, la forma de elaborar riqueza, va a ser a través de este capital, que es capital creativo.
Capitalismo cognitivo.
Bueno,
¿no?
Capitalismo cognitivo, que está indudablemente. Y esa lógica que viene a futuro se va a trasladar a todas las esferas de la sociedad. Hoy en día la variable fuerza de trabajo, como se entendía históricamente en el marxista, hoy en día hay que entenderlo bajo un registro que efectivamente, como tú dices bien, Iván, del capitalismo cognitivo, en un registro que se va a ver en todas las esferas, en todos los ámbitos. Y la pregunta es en qué medida el capital creatividad va a seguir siendo producto de una fuerte desigualdad. Y la desigualdad social, cultural, etcétera, que se va a ver a futuro, va a ser finalmente en qué medida tú logras administrar la combinación infinita, novedosa y productiva de los símbolos a través de la creatividad. Y ese nuevo capital va a ser a futuro las nuevas formas estructurales de desigualdad. Y esa es la pregunta que hay que hacerlo desde ahora, de cómo se puede eliminar esa barrera que va a ser claramente mucho más fuerte a nivel de clases sociales y de capacidades de poder como transformar una sociedad democrática en un espacio mucho más equitativo, igualitario y democrático.
Por cierto que una primera cuestión es dar esa batalla en vez de creer ir por un por fuera que parece que no está disponible por ahora. ¿Estamos?
Estamos.
Tomás Peters, muchas gracias por tu participación en nuestro episodio de Yedra FM Summer. Yo ya le puse nombre.
Summer.
Summer.
¿Y por qué en inglés? Porque pega más, porque es masivo.
Es más pop.
Más pop.
No popular.
Pop. ¿Pero no te parece como muy colonial eso?
Conversémoslo con un chop.
Oye, conversemos sobre... Ya, sí, con un chop.
Ya, nos vamos. Gracias, Tomás.
Gracias a ustedes.
Chau, chau.
Muchas gracias, Tomás. Como siempre, un placer.
Se acaba otro episodio de Yedra FM,
Summer,
el podcast radial de arte, cultura, filosofía y política de Revista Yedra.